Judge, have you ever discussed Special Counsel Mueller or his investigation with anyone?
Well, it's in the news every day.
Have you discussed it with anyone?
With other judges, I know.
Have you discussed Mueller or his investigation with anyone at Cassowitz, Benson, and Torres, the law firm founded by Mark Cassowitz, President Trump's personal lawyer? Be sure about your answer, sir.
Well, I'm not remembering, but if you have something you want to...
Are you certain you've not had a conversation with anyone at that law firm? Cassowitz, Benson, and Torres, which is the law firm founded by Mark Cassowitz, who is President Trump's personal lawyer. Have you had any conversation about Robert Mueller or his investigation with anyone at that firm? Yes or no?
Well, is there a person you're talking about?
I'm asking you a very direct question, yes or no. Who'd you talk to?
I don't think I'm not remembering, but I'm happy to be refreshed, or if you want to tell me who you're thinking
about.
Are you
saying that with all that you remember, you have an impeccable memory? You've been speaking for almost 8 hours, I think more, with this committee about all sorts of things you remember. Yeah. How can you not remember whether or not you had a conversation about Robert Mueller or his investigation with anyone at that law firm? This investigation has only been going on for so long, sir. So
right,
please
I'm not sure
question.
I'm just trying to think, do I know anyone who works at that firm? I might know.
That's not my question. My question is, have you had a conversation with anyone at that firm about that investigation? It's a really specific question.
I would like to know the person you're thinking of, because what if there's...
I think you're thinking of someone and you don't want to tell us.
Gracias por estar aquí en otro episodio más de 100 por 35. Mi nombre es Rolando Cruz Soto y de verdad que hoy es 11 de septiembre del 2018. Tenemos diversas cosas de qué hablar, como siempre les digo. Oye, no es cualquier día, mi gente. Hoy es 11 de septiembre y diversas cosas pasaron, así que vamos a entrar en materia. Son muchas cosas que vamos a discutir hoy. Esto va a ser bien dinámico, bien profundo, les va a gustar, bien interesante. Este es probablemente de los temas que más me gusta hablar. Vamos a hablar hoy de la Operación Cóndor, que se dio allá en la década de los, ¿verdad? Desde los 50, 60, 70 en el cono sur de Latinoamérica. Vamos a hablar de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001. Vamos a hablar del golpe de Estado de Chile. Vamos a hablar del golpe de Estado en Argentina para derrocar el gobierno de Perón, ¿verdad? Y establecerse Videla, Salvador Allende en Chile. Y otras cosas más, mi gente. Así que esto va a estar bien interesante. Quédate ahí, no te despegues. Si estás en el carro, escúchame. Si estás, no sé, cogiéndote un break de la universidad, estás en tu casa tranquilo. Tú, no sé, sírvete un vasito de jugo, una copita de vino, comete algo tranquilo y escúchame. Esto va a ser, tú sabes, algo bien dinámico, bien interesante. No me voy a extender mucho. Esto va a ser de 20 a 30 minutos, tú sabes, para que la gente le guste y mantenerlo. Comparte este podcast, recomiéndelo. Déjeme, por favor, deme un rating, suscríbase. Dependiendo de la plataforma que usted esté, hay alrededor de 10 plataformas, ¿verdad? Las más famosas está Google Podcast, está Apple Podcast, está Spotify, Anchor, y yo creo que esas son las más famosas que hay por el momento, ¿verdad? Hay otras más, pero no me acuerdo ni el nombre, porque no... Stitcher es la otra, ajá, y quedan 4 más, pero olvídense, no me acuerdo. Gente, esta semana vamos a empezar hablando, ¿verdad?, de qué ha sucedido esta semana. Son temas cortos, rápidos, no voy a abundar mucho en ellos, pero que han sucedido y a usted, ¿verdad?, se le interesa, puede entrar a Google y demás y buscar por su cuenta. Dos casas estadounidenses bombardean con fósforo varias provincias sirias, mi gente. Y esto nos va a llevar a otro tema, porque eso son violaciones de derechos humanos, eso está prohibido, ¿verdad?, por las cortes y por la ONU y por todos los reglamentos habidos y por haber, para que no se violen los derechos humanos en el mundo y esta gente pues está usando fósforo. Eso nos recuerda cuando utilizaron el agente naranja allá en Vietnam y que lo probaron en Puerto Rico primero, que by the way, porque eso viene de un defoliante, ¿verdad? Monsanto, aunque ustedes no lo crean, Monsanto es una compañía de transgénico, ¿verdad? De semillas y demás. Y de estas cosas, ¿cómo se llaman? Defoliantes de para matar los insectos y eso. Herbicidas y demás. Entonces, ese agente naranja fue creado de un herbicida. Y hoy día esa gente trabaja con transgénicos y demás, que ya Monsanto no existe porque lo compró Bayer, y Bayer es alemana. Pero sí, están establecidos en diversas partes del mundo. Están en Puerto Rico, en el sur de Puerto Rico, allá en Juanadilla, en Santa Isabel y demás, ¿verdad? Utilizando los terrenos en Isabela también hay otro lugar. Si usted no sabe, haga la investigación. Yo hace muchos años atrás, cuando estaba en la Yupi, que era prepita, vaya para el 2013 por ahí, no era prepa, ¿verdad? Llevaba 2 años, pero todavía, o sea, tenía 19 o 20 años. Y todavía pues, estaba chamaquito, que ahora lo que tengo son 25 años, no hay tanta diferencia, pero nada, las cosas, de verdad he sentido un cambio bestial en estos años. Pues por allá yo hice un ensayo hablando de los transgénicos y demás, y cómo alteraba la genética de las ratas, de animales, y cómo eso a la larga nos va a hacer a nosotros, los seres humanos, cambiar nuestra genética y demás, porque eso altera. Acuérdate que esos son alimentos compuestos por medicamentos, por aditivos. O cosas, ¿verdad? Que nos va a alterar nuestra genética, porque el mundo es así, mi gente. El mundo, nosotros somos, como dijo una maestra que yo tenía en el colegio, a mí nunca se me olvida, una maestra de química, que decía que todo en la vida es química. Todo es una reacción, ¿verdad? A base de una reacción y demás. Así que esto es parte de. Pues volviendo al fósforo y diciendo que eso es una violación de derechos humanos, Trump amenaza a la Corte Penal Internacional de investigar los crímenes de guerra de Estados Unidos e Israel, mi gente. Miembros de la administración de Trump se reunieron con oficiales venezolanos para el golpe de Estado contra Maduro. Estados Unidos utiliza documentos falsos para manipular la opinión pública sobre la intervención en Afganistán, mi gente. Todo lo que yo les he mencionado aquí, obviamente, viola derechos humanos. Y lo de Maduro, ¿verdad? Lo dije por ahí encima, pero eso vamos a hablar más adelante. Tenemos que recordar, brincando, ¿verdad? Estamos en lo de Monsanto primero. Vamos a terminar lo de Monsanto porque no quiero que se me pierdan. Gente, lo de Monsanto, lo de Bayer y demás, Estados Unidos está metido en un papelón bien feo con esto de la violación de derechos humanos. Ustedes saben que estaban utilizando el waterboarding, que es ponerle una bolsa o algo en la cara, taparle los ojos y a la vez meterle una manguera por la boca y ahogar al tipo hasta que finalmente, ¿verdad? Quiera cooperar con las autoridades o con el ejército o las agencias de inteligencia de Occidente o qué sé yo. Pues los norteamericanos estaban utilizando esto. Supuestamente George Bush lo llegó a hacer, Obama lo había prohibido y ahora Donald Trump nuevamente lo está reutilizando. Durante la presidencia de Bush se violaron derechos humanos que usted no tiene ni idea, mi gente, en Irak, Afganistán y demás. Una cosa bárbara, y Bush es un criminal de guerra en muchos de los países del mundo, ¿verdad? Excepto de los aliados, hay algunos que no lo van a extraditar y demás. Y Bush, pues casi literalmente, pues está aislado en Estados Unidos porque si no lo meten preso. De meterse en un país de esto. Así que es bien interesante, mi gente, porque tenemos que recordar, ¿verdad? Eso nos va a traer, hablando de Bush, más adelante vamos a hablar del 11 de septiembre, ¿verdad? Que sucedió del 2001, de las Torres Gemelas, y hablar del 11 de septiembre en Santiago, ¿verdad? El golpe de Estado en Santiago de Chile, cuando Augusto Pinochet, que era general del ejército chileno, dio un golpe de Estado para derrocar a Salvador Allende, mi gente. Pero eso más adelante, tú sabes, todavía no vamos a entrar en materia. Ese tema está súper interesante. Estoy loco de hablar de él. De verdad que sí. Ustedes se van a quedar en shock. Porque muchas de estas cosas que no se discuten, yo en mi personalmente, yo lo vine a descubrir hace poco, hace como 3 años por ahí. Algo que yo no tenía ni idea ni demás. Y cuando ustedes sepan la historia, de verdad que se van a maravillar. No van a poder ni creerlo. Miente. Tenemos que tener en cuenta también, para hablar de las noticias así como les dije, superficiales, que Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur se están preparando para el huracán Florence, que está categoría 4 ahora mismo. Se dirige a la costa este directamente de los Estados Unidos. Estados Unidos, ¿verdad? El gobierno federal acaba de activar 10.000 tropas de la Guardia Nacional y alrededor de 30 destructores de la Armada, mi gente, del Navy. Así que esto se espera que esté bien feo y recuerden ustedes. Por más preparado que esté un país, por más desarrollado estructuralmente, la infraestructura que esté súper nítida, tú sabes que de primer mundo, un huracán categoría 4 es desastroso, un tornado, ¿sabes? La naturaleza es una cosa bárbara. Por más que nosotros nos preparemos, nunca vamos a estar preparados completamente para eso. Y aunque en Puerto Rico nunca estuvimos preparados para nada, literalmente, nosotros lo cogimos a vacilón y pensamos que, como siempre, los huracanes se iban a desviar y no venía. Nos cogió Irma y María y nos dio un cantazo heavy que todavía, ¿sabes? Se tardaron casi un año en restablecer la infraestructura eléctrica para distribuir electricidad en los hogares de Puerto Rico, en necesidades básicas. Aquí lo que había era un desastre, mi gente. No hay país, por más desarrollado que esté, y Puerto Rico no está desarrollado. Tiene buena infraestructura y demás, pero no está al nivel de desarrollo de los Estados Unidos, a pesar de que Puerto Rico es el país, no es un país, porque Puerto Rico es una colonia, es un territorio, es una nación, pero decirse país como tal, eso es una falacia. El que te diga eso te está mintiendo. Esto es una colonia, un territorio que funciona a base de un gobierno local por una ley orgánica que fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos bajo la cláusula territorial de la Constitución norteamericana. Y eso hace que nosotros no tengamos soberanía para decidir sobre nuestras cosas. Pero volviendo al tema, no hay país que esté hábil para aguantar un huracán de esa magnitud, categoría 4, categoría 5, y eso es un ciclón casi. Así que esperemos que nuestros hermanos norteamericanos de verdad estén preparados, que no pasen cosas mayores. Esperemos que de verdad que desalojen y demás, y a los puertorriqueños que están allá, de verdad, esperemos ¿verdad? Que se cuiden, que estén preparados, ya que pues, hay mucha gente que yo conozco que huyeron de aquí de Puerto Rico por el huracán María y ahora se están aventurando a Florence allá. Así que de verdad tengamos en nuestros corazones a nuestros hermanos norteamericanos, que no les pase nada. Gente, ¿se acuerdan que yo hablé en uno de los primeros episodios de Julian Assange de que le estaban pensando remover, ¿verdad? La embajada de Ecuador le va a quitar el asilo político. Ustedes saben que Julian Assange, debido a filtrar documentos de los Estados Unidos, de Inglaterra y de los países aliados acerca de sus operaciones y abusos y violación de derechos humanos en la guerra, en Afganistán, en Irak y todas esas cosas, pues lo están buscando para meterlo preso. Literalmente el Congreso de Estados Unidos tiene citado, todo el mundo quiere la cabeza de Julian Assange por haber fundado Wikileaks y diversificar, divulgar, publicar documentos clasificados, mi gente. Pues Nueva Zelanda está estudiando la viabilidad para darle asilo político a Julian Assange, así que hay que estar bien pendiente de esto. Esperemos que, ¿verdad? Que suceda ¿verdad? Que no suceda nada más malo porque es un peligro, gente. Este tipo, de verdad, lo están buscando para matarlo, para meterlo preso. Bueno, la cosa es acabar con él porque ha pisado callo y la primera persona que ha dicho que lo quiere muerto es Hillary Clinton, literalmente. Así que busquen, gente, que está bien interesante esto y esperemos, ¿verdad? Que no suceda nada. Y eso tiene que ver también con lo que dije de la Corte Penal Internacional sobre Estados Unidos y la violación de derechos humanos, donde George Bolton está amenazando, ¿verdad?, a los países que están sometiendo estas políticas a ser sancionados o a no dejarlos entrar a los Estados Unidos. Y para los que no sepan, la sede de la ONU está en Nueva York, en los Estados Unidos, y si no dejan pasar a estas personas, imagínate, pues, se van a tener que someter a las políticas y demás de los Estados Unidos y de este gobierno, gente. Tenemos que recordar y haga este ejercicio. Que cada gobierno es distinto, cada gobierno tiene una ideología, un pensamiento, aunque básicamente se respaldan por los mismos intereses en los Estados Unidos y tienen una agenda. Así que hay que pensar en eso también y no decir así por decirlo, ah, Estados Unidos son unos cabrones, ah, pues mira, todo depende de la administración que esté y son muchos factores para que estas cosas puedan suceder, mi gente. Bueno, el tema de discusión principal que ha estado en las últimas 2 semanas ha sido el nombramiento para el próximo juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es una posición súper importante y que los puertorriqueños deberían estar pendientes porque esta gente legisla y manda sobre nosotros. Lo que se decida en el Tribunal Federal, mi gente, es ley en Puerto Rico y se acabó. Se acabó. Las leyes federales, los reglamentos, legislaciones federales y las disposiciones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, precedentes que creen esos jueces legisladores, porque esos jueces también son considerados legisladores porque hacen leyes, ¿verdad? Caen, van por encima de todas las normas de Puerto Rico y nosotros los puertorriqueños que no tenemos derecho a votar ni a hacer tres pepinos, tenemos que acatarnos a las decisiones de estas personas, tanto del Congreso, de algunas órdenes ejecutivas, algunas legislaciones congresionales, como las determinaciones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y gente, y vamos a hablar de ¿verdad? De esta. Han surgido un par de escándalos ahí y que los demócratas están haciendo show, porque es la realidad, están haciendo show, recuerden que está el presidente Donald Trump, está la Cámara y Senado, son republicanos y obviamente van a elegir un juez conservador, para los que no sepan. Y obviamente cuando están los demócratas en el poder, van a nombrar un juez liberal que responda a los intereses de los demócratas. Y esto sucede, pues Kavanaugh, Brett Kavanaugh, es católico, es republicano, es blanco, es conservador, está en contra del aborto. Muchos de los derechos de los homosexuales, mi gente, entonces están los demócratas arrancándose los pelos y lo están, ¿verdad? Lo están fiscalizando bien duro y haciendo campaña y los medios de comunicación que son liberales están acabando con este individuo. Y tenemos que recordar también que él fue elegido, ¿verdad?, por petición. Yo entiendo que esto fue parte de las negociaciones para que Anthony Kennedy, que fue el juez que se retiró con 81 años de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que era un juez, era un juez que era catalogado como conservador, pero tomaba decisiones muchas veces con los demócratas. Era un individuo bien controvertible, que a veces podía votar por cosas conservadoras, como otras veces por cosas liberales. El ejemplo del aborto, lo de los derechos de los homosexuales y demás, fueron casos que él, siendo conservador, votó a favor de los liberales. ¿Sabe? Que es un individuo bien controvertible. Yo creo que, como ha dicho mucha gente, yo estoy de acuerdo, es una persona que es irreemplazable, porque es una persona, ¿verdad?, que no se puede, no podemos ver, no hay certeza de lo que va a decidir. Era un individuo bien, de verdad, bien controvertible. Esa es la palabra perfecta, ¿verdad que sí? Entonces, como les dije, estaban los demócratas. Este individuo, Brett Kavanaugh, fue nombrado por George Bush en el 2007, ¿verdad?, a ser juez del Tribunal Apelativo de Washington, D.C. Entonces, los demócratas están pensando demandar a este juez, ¿verdad?, o a los archivos nacionales de los Estados Unidos, porque hay unos documentos de la era de Bush que tienen que ver con la tortura, con el espionaje, con la vigilancia, que supuestamente este individuo tomó decisiones e influenció, hizo escritos y demás, escritos jurídicos, para determinar ciertas leyes federales y demás que tomó la administración de George Bush para coartar ciertos derechos y también para violaciones de derechos humanos. Entonces quieren hacer más escándalo para manipular la opinión pública, obviamente, y para someter presión al Congreso, ¿verdad?, a la Cámara y Senado, de que no lo confirmen, porque va en contra, como les dije, de muchos de los intereses de los demócratas en los Estados Unidos, miente. Entonces, vamos a hablar también de una sociedad que se llama la Federal Society, que es una sociedad que surgió a principios del siglo XX y se encarga de proteger la Constitución de los Estados Unidos a base del pensamiento de los padres fundadores de los Estados Unidos, a base, ¿verdad?, de los Federalist Papers. Los Federalist Papers fueron una serie de cartas que se enviaron Alexander Hamilton, John Jay y James Madison, ¿verdad?, que se utilizaron luego por el Congreso Continental, que más tarde se convirtió en el Congreso de los Estados Unidos, para redactar la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, esta sociedad también fiscaliza el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo, no solamente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, sino de todos los demás tribunales estatales, federales, organizaciones gubernamentales y demás. Esta asociación se encarga de mantener, de educar y tener ciertos estudiantes en las escuelas de derecho que estén a favor y que asuman sus posturas para mantener, ¿verdad?, un cierto poder en las ramas del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, obviamente, esta gente está apoyando también al juez Brett Kavanaugh, como les dije, que es conservador. Obviamente, en los Estados Unidos hay muchas asociaciones y demás que por medio de ellas nombran personas para que respondan a favor de los intereses de esas organizaciones y las personas que los vaquean y las ideologías que tienen esas personas. Esto es súper complicado, mi gente. Pueden investigar más, de verdad, es bien interesante. Pues los demócratas y los medios de comunicación, que son liberales y demócratas, en su mayoría, no todos, están metiendo presión, una cosa caótica y caótica y caótica, ¿verdad?, para que no nombren a este juez que es de corte conservador. ¿Verdad?, esta Federal Society, como también se oponía, ¿verdad?, a que los negros y las mujeres, grupos minoritarios, llegaran a tener acceso y participar en el gobierno de los Estados Unidos. Pero obviamente, mi gente, estamos hablando de los 30, 40, 50, que obviamente todo el mundo era, hasta los demócratas en su mayoría, eran racistas. Hasta que vino John F. Kennedy, ¿verdad?, y sometió el Bill of Rights y demás, que después fue empujado con su muerte, no lo pudo ver, ¿verdad?, no pudo ver la ejecución, porque obviamente fue asesinado. Lyndon B. Johnson luego fue el que logró someter este proyecto y convencer a todos los racistas del sur, ¿verdad?, que estaban en contra de ese proyecto, pero como no había habido un presidente del sur, ¿verdad?, desde antes de la guerra civil de los Estados Unidos, y querían como que arreglar, enmendar esos errores del pasado, pues pasaron el bill y por lo menos los negros y las minorías tienen iguales derechos que los blancos en los Estados Unidos. Pero esa, como les dije, es otra historia, mi gente. Entonces, ustedes tienen que ver, si no lo han hecho, busquen el video de Kamala Harris, ¿verdad?, que es senadora por el estado de California, cuando está entrevistando a Brett Kavanaugh, ¿verdad?, este juez para el Supremo de los Estados Unidos. Esta gente está insistiendo de que también el juez, hay unos escándalos, ¿verdad?, además de los documentos que yo les dije de la administración Bush. Este individuo supuestamente se reunió con otra persona que se llama, válgate Dios, a ver si encuentro el nombre aquí en estas notas, McNally, mi gente. McNally supuestamente trabaja para una firma, un bufete de abogados que se llama Kasowitz, Benson & Torres. Y que obviamente son allegados de Donald Trump y que dicen, están alegando, ¿no? Yo no sé de dónde salió esto, pero que supuestamente se estaba reuniendo con ellos para discutir, ¿verdad?, la investigación de Robert Mueller. Para los que no sepan, Robert Mueller es el fiscal especial independiente que está llevando la investigación de la relación de Donald Trump con la Federación Rusa, Vladimir Putin y demás, acerca de la influencia y el hackeo de las elecciones presidenciales en el año 2016, mi gente. Así que esto es súper grave, bien grave, mi gente, todo, imagínate. Hasta preso podría este tipo por tratar de... Y más que está sonando para ser juez del Tribunal Supremo. Pero yo, como les digo, yo... a base de lo que he leído, lo poco que he leído de Brett Kavanaugh, ¿verdad?, de su historial y demás, se ve que es una persona de línea. Y más si fue nombrado, como les dije, yo admiro mucho a Anthony Kennedy, ¿verdad?, que fue el que renunció, que fue juez del Tribunal Supremo, que les dije anteriormente. Y yo creo que este tipo es de línea, pero obviamente los intereses liberales y demócratas le están tirando. Esa es mi opinión. Usted, como les digo, haga la investigación y esperemos que esto no sea verdad. Y como les digo, ese tipo... Esta gente son brillantes, estudiaron en universidades top, ¿sabes? Top 5, así, estudiantes en Yale y demás, y no quiere decirlo, no me malinterprete, ¿sabes? Hay corrupción en donde sea, pero lo que me refiero es que el tipo está bien preparado y se nota que es un tipo de línea, tú sabes, a base de las pocas entrevistas que yo he podido ver, que he podido leer, el bagaje de este individuo, se ve que es un tipo familiar, así, tú sabes, no creo que haya tanto show y escándalo como están haciendo los demócratas, pero esa es mi opinión. Usted... Como le dije, haga la investigación y no crea lo que yo digo. Kamala Harris, de verdad, ese video está bien brutal, como le preguntó, porque el tipo se trancó. Inclusive yo llegué a pensar, y lo pienso, creo que estaba mintiendo. Pero es obviamente, a pesar de que él trate de no involucrarse, de que habló con McNally, que es verdad que es abogado, miembro de este bufete, la prensa y el Partido Demócrata y podría afectar su confirmación, mi gente. A pesar de que no hayan hablado nada de Mueller. ¿Quién sabe, mi gente? Ese es el problema. Esto hay que tenerlo, esto es una presión bien caótica que debe tener ese individuo y este proceso es bien difícil porque él tiene 45 años, mi gente, y él va a estar ahí como juez del Supremo hasta que se muera o él renuncie, como le pasó a Scalia, ¿verdad? Que el año pasado murió, ¿y murió de cuánto? De 80 y pico de años, hasta que murió fue juez del Supremo. Pues este individuo tiene 45 años, esto es un chamaquito, esto es joven, va a estar ahí el resto de su vida, ¿sabes? Le quedan 40 años de ley de ser juez del Supremo. Así que esto es algo bien grave. Esto es algo bien serio, mi gente. Y debe ser un escrutinio súper serio para estas determinaciones. Así que vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Del juez. Aunque, obviamente, mi gente, les tengo, antes de, ¿verdad?, de seguir con la Operación Cóndor y el 11 de septiembre, hay que mencionar, ¿verdad?, que esto también es bien importante para la aplicación de la enmienda número 25. De ser la investigación de Mueller efectiva, ¿verdad? De que sí, de que Donald Trump estuvo vinculado con los rusos, la Federación Rusa, Vladimir Putin y demás, y de que efectivamente hackearon las elecciones. Si eso llegara a ser cierto, la determinación de este juez es súper importante, mi gente, para el impeachment, porque el Supremo de los Estados Unidos es el que lo va a juzgar. Y van a haber 5 republicanos y 4 demócratas. Y recordemos que Anthony Kennedy era un tipo controvertible, ¿recuerdan que les dije? Era controvertible. Y muchas de las decisiones importantes de la nación se podían ir al tono conservador o liberal, dependiendo de las determinaciones de este juez, que muchas veces era bien contradictorio. Entonces Kavanaugh va a jugar un papel fundamental, porque están los otros cuatro jueces del Supremo que son conservadores y los otros que son liberales. Entonces sobre este individuo va a recaer el peso para la decisión de si se aplica o no la enmienda número 25 y si va a empezar el Senado y la Cámara de los Estados Unidos, la Cámara Baja, a las determinaciones de hacer un impeachment, ¿verdad? Que es para comenzar el proceso de sucesión del presidente, ya sea por delito o deshabilidad, mi gente, mental o lo que sea. Así que esto es algo, como les dije, bien grave, bien, bien importante. Ahora sí, mi gente, vamos a empezar a hablar del 11 de septiembre de, ¿verdad?, del 1973. Gente, para los que no sepan, la Operación Cóndor fue una operación llevada a cabo por distintos gobiernos, gobierno de derecha, vaqueado, ¿verdad?, por intereses de los Estados Unidos y por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Se dedicaron a derrocar gobiernos en el cono sur de Latinoamérica para establecer unas dictaduras Y esta dictadura someter esos países a los intereses económicos de los Estados Unidos. Muchos de estos países no tenían deuda con el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. No estaban sometidos, como les dije, a los intereses de los Estados Unidos. Y entonces Henry Kissinger fue, válgate Dios, tuvo una posición bien importante en el gobierno de Richard Nixon y de Henry y de Harry S. Truman también. Este tipo fue el mastermind, ¿verdad?, de ese plan maquiavélico para derrocar todos esos gobiernos, en conjunto con la Universidad de Chicago, que se crearon una serie de proyectos de desarrollo económico y demás, para someter a Latinoamérica. Más que desarrollo económico, fueron unas estrategias económicas, mi gente, ¿verdad? Unos planes para someter económicamente y hacer que estos países se endeudaran con los bancos que les dije anteriormente, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y demás, para, por medio de serie de préstamos, obviamente, someterlos, como está pasando con el caso de Argentina, que hoy día está quebrado y muchos de estos países no pueden pagar ahora mismo esa deuda. Y por la deuda esclavizamos y por la deuda sometemos a los demás países, a nuestras leyes y demás. Así que esto es terrible, mi gente. Lo que sucedió en Chile, obviamente, fue que él ganó el gobierno de Salvador Allende en el 1970, que era fue el primer presidente marxista que tuvo los Estados, perdón, que tuvo Chile, mi gente, que tuvo la República de Chile. Y muchos de estos países de Latinoamérica al sur, ¿verdad? En el cono sur, eran de izquierda, eran socialistas, eran comunistas y demás. Y entonces Estados Unidos, que era capitalista y tenía miedo de que la Unión Soviética tuviera influencia en el cono sur, se dedicó por medio de este proyecto con Henry Kissinger, la Escuela de Chicago, elaboró lo que fue el Plan Cóndor, o en inglés mejor conocido como el Dirty War, ¿verdad? Dirty War, la guerra sucia, para acabar con estos gobiernos y someterlos a los intereses, como les dije anteriormente. Y esto fue hasta hace poco, mi gente. En Argentina fue con Videla. Rafael Videla fue otro dictador sanguinario. Estas personas, estos dictadores que estableció Estados Unidos en estos países, desaparecieron gente, mataron gente, torturaron gente, cogieron gente a 30.000 pies de altura, perdón, con un avión, abrían las compuertas de los aviones y los tiraban en el mar, sin paracaídas, a que se mataran allá abajo. Bien al garete, hicieron fosas comunes. Hay todavía gente desaparecida, mi gente. Eso se dieron cuenta, ¿verdad? Una serie de abogados investigadores que venían de Paraguay y España, que estaban haciendo estas investigaciones, ¿verdad? Y encontraron unos documentos en el año 1991 que se llamaban los archivos del terror. Entonces, estos archivos del terror efectivamente determinaron de que fue un plan orquestado por la Agencia Central de Inteligencia y fuerzas del gobierno de los Estados Unidos y obviamente y de las fuerzas capitalistas de los Estados Unidos para acabar con estos gobiernos de izquierda que estaban en contra de sus intereses y se estaban alineando a los intereses o ideología de la Unión Soviética. Y es algo bien triste, mi gente, porque por más que uno crea en que lo suyo es correcto, yo creo que nadie le da derecho a acabar con la vida de los demás y a torturar y a violar tantos derechos humanos. Y eso nos lleva al primer tema que yo dije en este podcast, ¿verdad? De que ellos se están oponiendo de que la Corte Penal Internacional haga las investigaciones, no tan solo de Irak y Afganistán, sino que de estos documentos se deben investigar también y verificar todas esas cosas que se dejaron por pasar por alto. Pinochet murió en el 2006 y nadie le radicó cargo. Y muchos de estos generales y estas personas que estuvieron involucradas, que cometieron delitos, atrocidades, siguen por ahí y nadie las juzga, mi gente. Lo mismo sucede, ¿verdad? Que yo no sé si esto es verdad. Aunque bueno, ya yo tomé mi postura, yo creo que tiene que ver, obviamente tuvo participación. El Papa Francisco, cuando era el arzobispo de Buenos Aires, que verdad que él se llama Jorge Bergoglio, que hijo de padres italianos, dicen que estuvo envuelto, ¿verdad?, con Videla para acabar con los sacerdotes que creían en la teología de la liberación. Este tipo también aportó y ayudó a que metieran preso, torturaran y demás sacerdotes y los desaparecieran, porque la teología de la liberación obviamente no es apoyada por el Vaticano y es bien, bien liberal, de izquierda, y como todo miente, tú sabes. Busquen, de verdad está bien interesante. Yo me he puesto a leer un poquito. Aquí había un puertorriqueño que también practicaba la teología de la liberación. Yo no sé si él está vivo todavía, pero estuvo envuelto también con estas cuestiones de la Operación Cóndor y demás. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero sí llegué a leer de este individuo. Y es algo bien triste, bien sorprendente. Y obviamente hoy día Papa Francisco es la cabeza de la Iglesia Católica y le han preguntado, le han cuestionado acerca de estos documentos y ni pío dice, no dice nada, no se expresa, ni quiere hablar de eso. Así que, como les digo, la cosa está bien fea, además de la pedofilia y del encubrimiento, ¿verdad? Que llegó a hacer con el obispo, que está haciendo todavía con Theodore McCarrick, porque hay un ex sacerdote católico, ¿verdad? En Estados Unidos, que está argumentando de que el Papa Francisco lo ha encubierto también, lo ha encubrido, acerca de los crímenes de abuso sexual. Esto es algo bien complicado y como les digo, mi gente, como yo les dije en el episodio anterior, el Papa Francisco, de verdad, es algo que yo no entiendo mucho porque cuando renunció Benedicto XVI había muchos escándalos en la Iglesia Católica, demasiados escándalos de pedofilia, de corrupción, el Banco Vaticano envuelto con guerra, con fusiles, con un montón de cosas, ¿verdad? Y este tipo renunció y nombraron al Papa Francisco, ¿verdad? Para que hiciera un contraste con lo que fue esa administración de Benedicto XVI. Y es algo bien interesante. Porque este individuo le ha limpiado el nombre, ha sido bien efectivo, ha sido una campaña de relaciones públicas súper efectiva en limpiarle el nombre y limpiar la Iglesia Católica. Así que hay que tenerlo en cuenta porque ha sido bien interesante. Y así que ya hablamos del 11 de septiembre de 1973, la Operación Cóndor. Les exhorto a que busquen más información sobre esto, es bien interesante y a la vez es bien triste y bien doloroso. El 11 de septiembre del 2001 obviamente fue un cantazo, ¿verdad? Orquestado por los saudíes, esto que dice la historia oficial, por los saudíes y también por Osama Bin Laden, ¿verdad? Que le dio un golpe allá al World Trade Center, que no fueron dos edificios nada más que cayeron, fueron tres, porque nunca cuentan el edificio número 4, que también explotó allí, y hay videos y todo, puedes buscarlo. Algo bien extraño, yo no sé cómo carajo eso explotó, porque fueron dos aviones que le dieron a las primeras dos torres gemelas y como quiera se cayó un tercer edificio. Enigma de la vida. Yo no quiero sonar conspiratorio ni nada, pero de verdad no sé qué carajos habrá pasado ahí. Eso fue bien extraño y me gustaría que alguien, ¿verdad?, me explicara, porque en ese edificio número 4 había una compañía, estaba establecida, que se llamaba Enron. Y si usted no sabe lo que es Enron, mi gente, esa fue la quiebra más grande en la historia de los Estados Unidos en esa época, antes de que Puerto Rico, ¿verdad?, le ganara, porque Puerto Rico ha sido la más grande. Aquella fue por 40 millones, la de Puerto Rico fue por 73 mil millones. 40 billones, mi gente. Enron, 40 billones. Puerto Rico, 73 mil millones. Así que está bien interesante eso y bien extraño. Eso nos llevó obviamente a la guerra, a la invasión de Irak y Afganistán, ¿verdad? Donde George Bush dijo de que y habían armas de destrucción masiva y que era un problema de seguridad nacional y que había que meter las tropas allá, invadir a esa gente y a quitarle las bombas nucleares que tenían supuestamente Saddam Hussein, Osama Bin Laden allá en Irak desde la época de la Primera Guerra del Golfo en los 80 y los 90, mi gente, bajo George Bush padre. Estaba Reagan también antes de eso. Así que con esto se estableció lo que es el Patriot Act, ¿verdad? El Estado tiene ahora, por seguridad nacional, el derecho de investigarte y violar cosas que antes eran inconstitucionales, ahora son permisibles. De investigarte, de verificar documentos, lo de los aviones, de que te tienen que inspeccionar. Que el Estado tiene un interés apremiante en hacer todo lo necesario para combatir el terrorismo. Eso es de lo que trata el Patriot Act. Y básicamente tienen la potestad para hacer lo que sea. Y eso es un peligro, mi gente. Yo estoy en contra totalmente de esa determinación. Esto creo también las cortes de FISA, que son cortes que se dedican a emitir órdenes para allanamientos y investigaciones de espionaje y demás. Así que esto está bien feo, mi gente. Y si usted no sabe lo que son las FISA Courts, busque en Google lo que es. Y están establecidas en Washington, D.C. y demás. Así que es bien interesante y bien complejo y es triste a la vez. Así que la guerra de Irak y esto de las Torres Gemelas cambió el mundo, por lo menos en los Estados Unidos y Puerto Rico, porque nosotros somos una posesión, un territorio y somos ciudadanos norteamericanos también. Formó un hito en la historia y la vida ha cambiado y cada vez son más los derechos que se nos coartan, que se nos quitan debido a esta falacia, ¿verdad? De que cuando Colin Powell allá invadió Irak y Afganistán en mandato de George Bush y demás. Así que nada, este es el episodio número 8, mi gente, de 100 por 35. Mi nombre es Rolando Cruzotto. Gracias por estar aquí. De verdad que ustedes son la razón de ser de este programa. Vamos a seguir tirando episodios. Está teniendo buena audiencia. Yo le pido por favor que lo comparta, que le dé rating, que se suscriba a este episodio y que hable y dialogue y se dedique todo lo que yo hablo aquí, que lo, ¿verdad?, que lo investigue y y aprenda, ¿verdad? Y abra y expanda la conciencia. Eso es bien importante. Y aunque esto no deje dinero y demás, cuando dicen que la historia eso no te da de comer, por lo menos incentiva y crea conciencia. Y con la conciencia nosotros podemos lograr muchas cosas en la vida. Podemos triunfar, tener conocimiento y tener fuerza, hambre para hacer las cosas. Así que lo vamos a dejar ahí, mi gente. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Rolando Cruz Soto. Esto es 100 por 35.